3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 652. La semana pasada ya os comenté que habíamos creado una página nueva, enredando.esi.es, ¿vale? Con la Y, para que, bueno, podáis probando una nueva página que tenemos preparando para Enredando. Y bueno, esta semana de F1 también quisiera comentar unas cosas que he visto y que me han llamado la atención, y bueno, ibas a tratar el tema, pero no simplemente vamos a hablar de la nueva página, ¿vale? Hay otras secciones y otras cositas que hablar. Bueno, tenemos software libre esta semana, sí. Bueno, me quedo a hablar de las cosas del pingüino. Bueno, creo que se va a comprar un Mac en la intimidad, pero eso no nos lo va a decir, ¿vale? También tenemos encuestas, tenemos noticias y todas esas cosas que hacen de este programa el segundo mejor del mundo mundial. Recordemos, como no, la forma de contacto. Tenemos la página web, www.enredando.net, y tenemos el correo oyentes@enredando.net. A ver, todos los días, a todos los momentos, a vuestra disposición. Y luego también os recuerdo la página de pruebas, que es enredando.esi.es con la i. Pues sin más espera, nos vamos a las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Y ya estamos en las encuestas en esta edición 652 de Enredando. comenzamos porque esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas navidades? Esta es una encuesta que lleva bastante tiempo, se hizo antes de las fechas navideñas y bueno, por eso está así redactada la pregunta. Y estos son resultados ya definitivos, con un 50% de vuestras opiniones: no, prefiero regalar juguetes tradicionales; con un 29%, no, pero no me importaría regalarlos; con un 12%, sí, hay que estar con los tiempos; y empatadas en último lugar a un 4%, tenemos dos respuestas: sí, pero solo por la insistencia de los niños, y no lo sé. Estas dos están empatadas a un 4% en último lugar. Y respuesta ganadora con un 50%, no, prefiero regalar juguetes tradicionales. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas navidades? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta, y en la siguiente hablamos de los Reyes Magos, y en concreto de la carta. Y la pregunta es: ¿cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Con un 64% de vuestras opiniones, tenemos la respuesta de: no he enviado carta a los Reyes Magos; con un 16% por correo tradicional; con un 12% por correo electrónico; y en último lugar, por un 8% de ambos modos, tradicional y por internet. Ahora tenemos de momento, provisionalmente, con un 64%, la respuesta de: no he enviado carta a los Reyes Magos. Y la pregunta que te realizamos es: ¿cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de Facebook, en concreto de ese sistema que ya funciona en Estados Unidos y que no sé si ha implantado ya o está a punto de implantar en Europa. En nuestro país va a ser uno de los países pioneros para, bueno, todo el sistema para realizar pagos utilizando la plataforma de Facebook. Y entonces, pues bueno, la pregunta es la siguiente: ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Estos son resultados que van por el momento con un 62%, no, ya le doy bastantes datos; con un 25%, no, pero tampoco me fío de la banca online; y por último, con un 11%, no lo sé. Estos son los resultados, ninguna respuesta de sí por lo que estoy viendo, así que bueno, de momento son los resultados que van, con un 62%, la respuesta mayoritaria por el momento, no, ya le doy bastantes datos. Y la pregunta que te realizamos es: ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de una noticia que surgió, que hablaba sobre robots y sobre una regulación que en Europa quieren hacer para el uso de robots. Y bueno, pues esa es la pregunta que te realizamos: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Estos son los resultados que van por el momento con un 42%, sí, pero con hacer pequeños ajustes bastaría; con un 28%, sí, un nuevo equipamiento exige nuevas normas; y empatadas en último lugar tenemos dos respuestas con un 14%, no, se pueden aplicar las leyes de los humanos; y por último, no lo sé. Estas dos empatadas a un 14% en último lugar. Y respuesta mayoritaria por el momento con un 42% de vuestras opiniones, sí, pero con hacer pequeños ajustes bastaría. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana hablamos del Mac. ¿Y por qué hablamos del Mac? Pues porque vamos a hacer eco de una efeméride, que es el cumpleaños, cumple 33 años del primer Mac. Y bueno, pues esta es la pregunta relacionada con esta efeméride, que habla sobre precisamente los productos de la compañía de la manzana. Y la pregunta es: ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Y estas son las respuestas que te proponemos: sí, hace años que utilizo Mac; sí, pero solo de forma muy reciente; sí, he usado, pero ya no; no, nunca me han parecido interesantes; y por último, no, me parecen muy caros. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana: ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web, www.enredando.net. Y aquí tenemos nuevamente a Mortonauta, que nos trae la sección de consultas. F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues llegamos ya a F1 y vamos a seguir hablando de la página de pruebas que tenemos montada para vosotros y que está en la dirección enredando.esi.es, ahí y recordad. Vale, bueno, ha pasado ya una semana y la verdad es que ha sido un poquito decepcionante. Bueno, esta página web, ya sabéis que le he metido yo miles horas, le he metido mucho cariño, a fin de que, bueno, pues incrementar, digamos, la grado de colaboración de Enredando, que esto fuese una comunidad donde, bueno, todo el mundo se sintiese un poquito más a gusto, ¿no? En vez de que unos chicos aquí se pongan a hablar antes X tiempo de unas cositas y ala, y punto. Y si nos quedamos todos tan felices, pues no, eso no es bueno ni para vosotros ni para nosotros tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que me gustaba una cosa que fuese una cosita más toma y daca. Oye, Mota, taca, ¿qué va a leer de esto? Oye, mira, yo sé de esto, voy a comentarlo. Algo mucho más interactivo. Bueno, pues ya pasó una semana y ya tenemos los primeros datos, porque una de las cosas que he aprovechado es para, oye, intentar conocer mejor al oyente, qué partes le gusta más, qué partes le gusta menos. Bueno, pues, y la verdad es que es muy deprimente, ¿eh? Muy deprimente eso, o sea, dan ganas ahora mismo de dejar el programa, ponerte delante de un televisor y ponerte a ver la tele, da igual lo que eche, porque es que, bueno, pues es una decepción terrible. No simplemente es que el número de usuarios registrados sea escaso, sino que, bueno, simplemente la tasa de rebote es de un 66%. Eso quiere decir que 2/3 de las personas que entran miran así la página un poquito por encima y dicen, bueno, pues me voy, no interactúan nada, ¿eh? Ni pichan un botoncito, ni nada, vale, dicen, bueno, ya la tengo vista. Y luego dices, bueno, no sé, un poquito de cariño, muévelo un poquito, ¿no? Mi principal visitante es el señor Google, o sea, os lo digo así de claro, por lo cual es algo así como, joder, chicos, no sé. Bueno, ya ver, ya sé que muchos lo escucháis por podcast, se me traba la lengua, ¿vale? Por lo cual lo que estoy hablando igual lo escucháis en marzo, ¿vale? Aunque el programa es de enero, ¿vale? Sé de otros que pues que no han tenido tiempo, incluso los que han tenido peor suerte con el cómo te ha comandado el tiempo estos días, pues igual están, les han cortado la luz y no han tenido oportunidad de acceder. Pero al resto de los oyentes sí que os agradecería que entraseis 5 minutitos, por favor. O sea, y me dijese si os gusta o no os gusta, porque puede ser eso, que yo tengo esta idea un poco loca, por decirlo de una forma, ¿vale? Y dices, ah, pues Morta, es que te estás equivocando por completo. Nos estamos muy felices con la página vieja, ¿vale? Yo he recibido 3 o 4 correos que dicen que no, pero bueno, son 3 o 4 personas y aquí tenemos 800 personas que están muy contentas. Vale, pues nada, entonces, mira, más sencillo para todos, no lo tocamos y punto. Pero hombre, sí que os agradecería eso. Oye, esto me gusta, esto no me gusta, esto es así, esto no es así. Ya os digo que estoy muy decepcionado. O sea, lo que os digo, dan ganas de coger y dejarlo, ¿vale? Simplemente. Me vais a decir, esto es tu problema, no es el mío, ¿vale? No les cuentes tus penas, ¿vale? Pero yo sí que os pediría un poquito de ese esfuerzo. Sí que ha habido gente que le doy la gracia aquí. Ya lo vais a ver, ¿vale? Hay uno que ha escrito en el foro. Que es saber quién es. Oye, molestado sin mirarlo. Tal. ¿Vale? Y dice, oye, mira, esto tal, tal. Y hay otra persona que me ha escrito por email diciendo, oye, mira, esto le veo aquí bien, esto le veo aquí mal. A los dos les voy a hacer caso, ¿vale? Pero yo espero no simplemente basar una página web en solo 2 personas. Y porque el número de registrados tampoco es muy superior a ello. Ya os digo, la mayoría de la gente ha entrado en la página, ha mirado así y se ha ido. Por lo cual es una cosa como dices, ¿para esto yo me dedico a hacer una página? Muy decepcionado, ¿eh? O sea, sí que perdonad el tono, pero sí que estoy bastante decepcionado con el tema, porque aunque solo haya pasado una semana, y decís, bueno, sí que esperaba que, bueno, hubiese un poquito más de interacción, un poquito más de motivación, que, bueno, sí que es un pequeño gran bajón. Bueno, desde aquí varias horas para hacer el programa, sacar tiempo de donde no hay para hacer una página web nueva, para aprender a hacer las páginas web nuevas también, porque esto no, los conocimientos no vienen del espacio, ya sabéis, simplemente hay que hacer cursos, hay que preguntar a la gente, hay que molestar también a la gente, oye, esto no sé hacer, ¿cómo lo harías? ¿No? Por ejemplo, en este caso un profesor mío te tenía que preguntar, oye, mira, ¿esto cómo lo haría? Y el hombre se ha perdido también horas de su tiempo personal para intentar ayudarme. Desde aquí le envío las gracias si me está escuchando, pero oye, sí que es un poquito de, vale, yo me he molestado, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, y al final dices, igual me tenía que haber dedicado a hacer ganchillo, ¿vale? Y para quitarme esta mala sangre que se me está creando ahora mismo, sí que os agradecería que, oye, entréis en la página, o registraseis, comentaseis, oye, me gusta, no me gusta, yo haría esto otro. Os estoy dando una plataforma que yo creo que es bastante buena. Si me equivoco, me lo decís, ya está, perfecto, no me voy a enfadar por eso, ¿vale? Es más, lo voy a agradecer, pero bueno, sí que espero que haya un poquito más de interacción, un poquito más de movimiento, un poquito... Que no esté hablando yo en la pared, por decir, para que me entendáis, ¿vale? Que la sensación que me está entrando ahora mismo y ya digo que me está soliviantando un poquito, para decirlo de una forma fina. Bueno, pues lo dejo ahí, pondré otra vez en el foro, o sea, en el foro, no, en la sección de enlaces, pues pondré otra vez la dirección de la página, pues acaso la semana pasada lo perdisteis, ¿vale? No pasa nada, es enredando.esi.es con Y, lo de ESI, pero bueno, lo volveré a poner y por favor, o sea, solo os pido 5 minutillos, cuando nosotros estamos metiendo aquí, tanto el compañero como yo estamos metiendo horas para intentaros hacer llegar el programa, y si os estamos pidiendo eso, unos minutillos, oye, me gusta o no me gusta, no se tarda más, entonces sí que lo agradecería, ¿vale? Bueno, y después de esta pequeña perorata, que lo siento, pero oye, también hay que desahogarse un poquito y a ver si conseguimos avanzar algo en esta vida. Bueno, pues voy a hablar un poquito sobre escritorios alternativos, que hace muchos años estuvo de moda, pues de alguna forma estamos hablando de época XP, que la gente pues, ¡ah, yo quiero tener el fondo como Mac! ¿No? Tenía un XP, pero tú cogías, encendías su ordenador y lo tenía lo que se llama un defacement, es decir, lo tenía cambiado la cara, y aparentemente era un Mac, ¿no? Y funcionaba como un Mac. Obviamente cuando ya abrías el, digamos, el explorador, abrías ya, digamos, el IPC, por decirlo de alguna forma, pues eso está claro que era Windows. Pero tú lo mirabas así y te parecía un Mac. O te parecía un Windows Vista o que sería un Windows XP, ¿vale? Dependiendo un poquito de quién hiciese el defacement, estaba más conseguido otro. Es decir, pues por ejemplo en el caso de Windows Vista, que se dio mucho al principio, pues no conseguían el iconito, ¿vale? Windows Vista tenía, es un icono que sobresale sobre la barra de tareas, cosa que XP no lo tenía, con lo cual eso conseguían un poquito imitar el icono, pero ese efecto que sobresale sobre la barra de tareas no se conseguía. Pues luego también, aparte de eso, pues también había pues yo quiero uno de Star Wars, ¿no? Y te había, pues ponía los iconos de Star Wars, te cambiaba la barra de tareas, te ponía un dock, pues eso, hace un poquito la historia. Eso con Vista pues todavía existía, pero fue bastante menos. Con 7 prácticamente desapareció y con Windows 10 es que ya ni se creó ni se contempla. Todas estas páginas que se crearon pues siguen existiendo, pero para otros sistemas operativos prácticamente han desaparecido. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque oye, ya no hace falta, entre comillas, no hace falta tanto como en XP, que estamos con más de 10 años con el mismo sistema, con el mismo escritorio y estamos un poquito aburridos de ellos, ¿vale? Y segundo, porque los nuevos sistemas operativos ya incluyen mayores opciones de personalización, por lo cual ya lo puedes poner. O por si dicen en el gremio, enchular más tu escritorio, de forma que eso ya no hace tanta falta. De todas formas, sí que me gusta retomar un poquito sobre aquellos viejos proyectos que todavía, oye, igual siguen en marcha, igual lo siguen en marcha, y a ver cómo han avanzado y a qué estado están, porque igual, oye, estás tú tan feliz con tu Windows 10 y dices, ostras, pero ¿has visto lo que hacen con esto? Es súper chulo, yo lo quiero. Y eso vamos un poquito en el día de hoy. Uno de los que llevan bastantes años, y yo la verdad es que nunca le he encontrado mucho la gracia, pero es el RedMeter. Bueno, RedMeter se basa en los famosos widgets, o esas cositas que aparecían en Windows Vista también en el lateral, que aparecían el reloj, el calendario, imágenes moviéndose, la potencia, cuántas CPU estás utilizando, etcétera, etcétera. Que es, bueno, puede ser útil, pero que no han tenido demasiado éxito y que han vuelto a desaparecer, ¿no? En Windows 10 ya no están. Bueno, pues Rate Meter se basa en eso, tú puedes meter de todo, con lo cual tú puedes personalizar el escritorio. Hasta tal punto que lo que han hecho, la fase más, digamos, radical de Rate Meter, es simplemente tú te organizas el escritorio como quieras, te quitas los iconos, ¿vale? Entonces tú pones, ah, mira, a la derecha que me aparezca la temperatura, a la izquierda que me aparezca el tiempo en Madrid, a la derecha en Salamanca, ¿vale? Entonces, oye, tú te vas optimizando, te pones un fondo muy chulo, con 4 o 5 widgets preparados especialmente, para que luzcan sobre ese escritorio, y te queda una cosa muy espectacular. Sí, chulísima. Tú miras así y parece ciencia ficción. ¿Pero eso es útil? Pues muchas veces no. Es decir, la mayoría de las veces no. Porque al final esos iconos que tienes puestos, porque igual permiten reproducir una canción con un botón, vale, perfecto. Pero dices, si quiero reproducir otra canción, pues no, tienes que hacer una cosa rara, no sé qué, no sé cuántos, vale. Entonces, a efectos prácticos, pues eso que son es cambiar totalmente el escritorio utilizando Rate Meter no es muy práctico, vale. Yo lo he intentado varias veces, chulísimo para enseñar a los amigos, pero a efectos prácticos, pues no me ha preguntado muy útil. Lo que sí es útil en Rate Meter es coger y decir, oye, mira, me descargo y quiero poner a la derecha una cosa que me esté diciendo la velocidad de conexión a internet, que eso tiene, vale. Y dices, bueno, pues lo pongo. Como complemento, sí. Como cambiar el sistema de escritorio, que muchas veces utilizaba, y bueno, se utiliza todavía para ello, para casos muy concretos muy, te va a quedar muy espectacular, pero limita mucho lo que es la usabilidad del ordenador. De esta forma lo puedes encontrar en rateMeter.net, para darle un vistazo, sobre todo, oye, mira, lo metes en Google o en Yahoo, en eso, y le das imágenes, y ya veis que están de cosas muy espectaculares. Lo que yo pongo en duda es si es bueno que sea tan espectacular y tan a costa de ser útil. Pero ya veis que son cosas que parecen de naves espaciales. Bueno, pero yo lo comento, porque además es de las pocas cosas que ya se mantienen. Ya digo que los demás prácticamente han desaparecido. Y otro proyecto que yo tengo mucho cariño, que es el Ubuntop. Bueno, el Ubuntop es un proyecto, lo habéis visto en CSI. ¡Wow! Eso que se pone un panel enorme y que va moviendo las fotos así. Es espectacular y parece de ciencia ficción. Bueno, pues eso existe, pero además existe desde hace 6 años de forma gratuita. Y existe desde hace 6 años de forma gratuita y no ha habido mucho más cambio, porque esto lo compró Google. Al principio lo iban a utilizar, pero luego nunca más se supo de ello. Es decir, el chico que creó esto está en Google y bueno, y ahí se quedó, ¿vale? O sea, punto. Pero no lo podemos seguir descargando, así que es eso, no está no se está actualizando el proyecto, no eso, pero sí que me gustaría que fueseis a lo que es la página web, que es ubuntop.github.io. Simplemente viendo el vídeo de la pantalla de inicio vais a decir wow, ¿vale? Está pensado para pantallas táctiles, aunque si os digo la verdad, yo lo tengo instalado en un portátil sin pantalla táctil, ¿vale? También es una cosa muy divertida, muy curiosa, bastante útil, hay que acostumbrarse un poquillo a ello, ¿eh? Pero incluso manejando con un ratón tradicional le puede sacar utilidad y es bastante espectacular. Y bueno, si es una cosa que es una pena que fue abandonada hace 6 años, porque podía haber sido un entorno de escritorio muy majo, muy simpático, y con este mundo de las tabletas, o sea, en serio, ¿por qué no le han movido esto? Que se deje Android de chorradas, que pongan esto en la tableta y todo el mundo lo flipábamos, ¿vale? Porque es práctico, útil y es, y con, si con el ratón te desenvuelves bien y haces cosas curiosas, esto con la pantalla táctil tiene que ser, vamos, una pasada salvaje. Mira, es una cosa que voy a intentar hacerlo, ¿vale? No sé cómo, dentro de estos proyectos locos que aún se le ocurren, voy a ver si lo consigo y os cuento, ¿vale? Pero no, ahora mismo no sé cómo lo voy a conseguir, pero voy a intentar. Y bueno, pues ya os digo que el vídeo, simplemente el vídeo es bastante impresionante. Una pena que esté descontinuado, que no haya nadie que sea a cargo del proyecto, ¿vale? Y que lo actualice, que saque funcionalidades y que sabe de esto. Se nota además que es un proyecto, o sea, una cosa que funciona, pero que en algunas cositas se queda un poquito escasa, simplemente por eso, porque se paralizó el desarrollo. Pero prometía, es una cosa que te va a ver mismo, insisto, lo ponéis en vuestro escritorio, y vais a decir, oye, mira, me cuesta al principio adaptarme un poquillo a ello, como nos costó cuando salió Windows 95, o cuando nos cambia de estos Windows a Windows 10 y nos dicen, si me han trastocado todo, cuesta un poquito, lo dices, es curioso, es bastante espectacular para enseñar a los amiguetes, y bueno, pues eso, merece un vistazo. Os recuerdo las direcciones, remeter.net y Ubuntop, www.github.io y el correo de contacto que es f1@enredando.net. Sin más, hasta la próxima semana. Y por favor, acordaros de visitar la página de pruebas porque, por lo que os he dicho antes.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 652 de Enredando. Esta semana ya tenemos sección. La semana pasada tuvimos ese pequeño parón por el ciberchoco, pero esta semana tenemos sección de software libre GNU Linux. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de vuestro agrado. Y vamos a comenzar hablando de una distribución poco conocida, pero que me ha llamado la atención, me ha parecido interesante y bueno, la traigo aquí por eso. Se trata de Bitkey, una distribución de GNU Linux para las personas pues, que les interese el mundo de los Bitcoin, esa moneda por internet, esa moneda virtual que existe solamente en la red. Y bueno, pues esta distribución está pensada para hacer uso de esta moneda. Bueno, pues seguramente muchas personas estáis interesados en esta criptomoneda Bitcoin o bien tenéis Bitcoins que queréis utilizar de manera más segura posible. En GNU Linux y en muchos repositorios oficiales de las distribuciones existe software muy útil para hacerlo, pero también existen distribuciones enfocadas o centradas en el Bitcoin. La principal de ellas, o al menos la más famosa, es la que comentamos hoy, se trata de Bitkey, una distribución que se basa en Debian, pero que se presenta interesantes medidas de seguridad. Voy a deletrear cómo se escribe Bitkey, es B y latina T, K, E, Y, Bitkey. Bitkey nos ofrece tres configuraciones relacionadas con la seguridad del sistema operativo. Se basa en Debian, como hemos comentado ya, la distribución madre más famosa del mundo GNU Linux, pero a diferencia de otras distribuciones, Bitkey es para instalarse y utilizarse en una unidad flash OpenDrive. De esta manera, no tenemos que preocuparnos pues, si un usuario se ha conectado a nuestro ordenador y ha creado algo inseguro o algún ransomware así ha invadido nuestro sistema. En este caso, instalaremos Bitkey en un pendrive y cuando queramos utilizar el Bitcoin, encendemos el PC desde el pendrive y listo. Además, el último software en materia de seguridad, Bitkey tiene tres modos de configuración que se relaciona con el escritorio, con el fondo de escritorio. Así, el modo más inseguro hace que el fondo de escritorio sea rojo, el modo medio utiliza un color de escritorio del fondo de color azul y el modo más seguro utiliza el color verde. Electrum, Incognito Chromium y QR Code son algunas de las herramientas que acompañan a esta distribución. Si tenemos interés en conseguir esta distribución, vamos a dar la dirección pues, para poder descargarla. No solamente en esta página solamente podremos descargar la distribución, sino que también podemos encontrar alguna guía para instalarla y configurar de manera detallada esta distribución. Así nuestras criptomonedas pues no correrán ningún riesgo ni peligro, aunque por otro lado, si no hacemos una navegación web muy arriesgada a través de una distribución normal, tampoco habría mucho problema de seguridad al utilizar Bitkey. De todas maneras, esta distribución está diseñada específicamente para hacer uso de estas criptomonedas de Bitcoin de manera segura y fiable. Voy a dar la dirección, como os comenté en un momento. Primero de todo, el que quiera saber lo que es el Bitcoin y bueno, quiera tener más información, hay información muy interesante sobre el Bitcoin en la Wikipedia, hay una información en castellano, porque la página está en inglés, la otra, la de la distribución, pero bueno, Bitcoin está en castellano y la página es s.wikipedia.org/wiki/bitcoin. Y bueno, pues aquí hablan pues eso, de que es una criptomoneda concebida en el 2009, el término se aplica también al protocolo y a la red que lo sustenta, y de forma común se denomina como una moneda digital. Generalmente se usa Bitcoin para referirse a la red o al protocolo, y Bitcoins o Bitcoines para referirse a las unidades monetarias, a las propias monedas. Se caracteriza por ser descentralizado, es decir, no se ha respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza de un emisor central. Por el contrario, utiliza un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos que integran la red intercambiando información sobre una red no confiable y potencialmente comprometida. Bitcoin es un proyecto innovador en contexto de evolución y cambio. Si bien los desarrolladores recomiendan investigar cómo funciona, pero invertir en ellos o abrir una cartera para utilizarlos. También consideran que tiene capacidad de cambiar el mundo en términos económicos. Hablan de historia, hablan de los principios fundamentales, la cronología. Pues, es una información muy completa y en castellano y viene muy, muy bien, ¿no? Y bueno, si queréis meteros en el mundo del Bitcoin, os recomendaría sobre todo tranquilidad, información, informarse en profundidad antes de arriesgar dinero, porque bueno, al final pues el tema de meter dinero en algo pues sin tener muy claro cómo es, pues al final corre un riesgos y peligros. Como estábamos hablando de esta distribución, BitKey, la información que he encontrado es en inglés, la página oficial, la página es bitkey.io. Y bueno, pues nos dicen aquí que está la posibilidad de descargarse la última versión, 14.1.0. Y bueno, pues ahí podemos descargarnos la última versión, en modo la ICD, la USB. Y bueno, pues ahí podemos descargarla e instalarla, como hemos comentado hace un momento, en un pendrive y poder arrancar nuestro equipo desde ese pendrive y utilizar esta distribución para poder manejar nuestros bitcoins. Esta distribución llamada BitKey. Pasamos a otro tema y ahora vamos a hablar de un software, de un navegador web. No vamos a hablar de Firefox, de momento por lo menos, ya hablaremos alguna en un futuro, dentro de poco tiempo, pero al menos no vamos a hablar de Firefox. Vamos a hablar de otro navegador, un navegador llamado Min. Es un navegador web con toque minimalista. Es una nueva alternativa para los navegadores web más comunes, como puede ser Firefox, Chrome, Chromium y tantos otros que, bueno, de los que hemos hablado en otras secciones del programa. En esta ocasión hablamos de Min, un navegador web con un diseño orientado al minimalismo y que nos puede interesar. Nos puede ofrecer un funcionamiento bastante rápido con características simples, si es eso lo que buscamos. El proyecto Min, que se puede encontrar en GitHub, es sencillo y diferente a los navegadores tradicionales. Y bueno, pues nos puede evitar el ruido y distracciones durante nuestra navegación web. Se encuentra disponible para varios sistemas operativos, por supuesto para GNU Linux, además de para macOS y para Windows. Aunque probablemente no necesite competir con Chrome, Firefox y otros, sino complementarlos. Hemos hablado de evitar las distracciones y eludir el ruido en la web. Y es que tiene gran capacidad para bloquear anuncios emergentes gracias a una de sus funcionalidades incorporadas. Y si eso nos parece poco, también puede evitar los scripts, las imágenes, haciendo que la velocidad de navegación aumente aún más al evitar que se tengan que cargar estos elementos. Además, es muy sencillo de configurar y podemos gestionar la búsqueda o hacer uso de otras funcionalidades para investigar. Desde la misma barra de direcciones se puede hacer uso de los motores de búsqueda y del buscador de la Wikipedia, aunque también podemos elegir pues otros, como puede ser diferentes motores, como puede ser Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex. A pesar de todo, pues este navegador no es perfecto, pero bueno, es muy interesante, es otra alternativa más y bueno, por eso lo quería comentar aquí. Voy a dar la dirección de la página donde podemos descargarlo. Como hemos comentado hace un momento, es un proyecto de GitHub y por eso está alojado en este dominio. Y la dirección es minbrowser.github.io/min. Minbrowser es minbrowser.github.io. La I latina también. /min otra vez, que es minbrowser. Esta es la dirección, por supuesto, esta dirección, que es un poquito larga, va a ir a la página web de Enredando, pues con un simple clic poder descargarse, pues acceder a esta información y poder descargarse este navegador llamado Min. Bueno, y pasamos al siguiente tema, y la verdad es que es un tema que debería haberlo traído antes porque ya queda poco tiempo para apuntarse a ello. Se trata de que, bueno, me he enterado hace poquito que hay un concurso universitario de software libre. Al menos, si he hablado de él antes, no tengo ese recuerdo, si he hablado hace tiempo de este concurso, pero bueno, en concreto hay un concurso. ¿Hasta qué fecha pone? Un momentito, voy a mirar, a ver. Hablan de hasta el 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero, el que se cierra el plazo de inscripción para este concurso, concurso universitario de software libre. Y bueno, pues estamos ya en los últimos coletazos para poder apuntarse en este concurso. Pues pueden inscribirse estudiantes de bachillerato, ciclos de grado medio y superior, universitarios, incluso grado, máster y doctorado, y matriculados en centros españoles durante el presente curso. Toda la información y el formulario de inscripción están en la página web de este concurso, concurso universitario de software libre. Y bueno, ya que he nombrado que hay una página web, voy a comentarla, y además está en castellano, cosa que es interesante porque es un concurso universitario de España, así que bueno, está en castellano. Y la dirección es www.concursosoftwarelibre, eso todo junto, concursosoftwarelibre.org. Esta dirección sí que es bastante más larga que la anterior, y también varía las notas del programa de la página de Enredando. Bueno, pues nos hablan aquí, en esta página, en perfecto castellano. Hablé en la parte de la derecha y en rojo formulario de inscripción para poder apuntarse. Recordamos que hasta el día 15 de febrero. Y bueno, pues que dicen eso que es un concurso de desarrollo de software, hardware y documentación técnica libre en el que pueden participar estudiantes universitarios de primer grado, segundo y tercer ciclo, así como universidades o estudiantes de bachillerato, ciclos de grado medio y superior y universitarios, incluido grado, máster y doctorado. De ámbito estatal español, los participantes disponen de un blog donde contarán su experiencia en el desarrollo durante el curso académico, además de emplear un repositorio como GitHub o Launchpad para alojar el código fuente. ¿Por qué tienes que inscribirte de concurso? ¿Por qué no tienes que saber software libre para inscribirte en el concurso? Inscríbete y aprende a desarrollar software libre con nosotros. ¿Qué objetivos perseguimos? El objetivo principal del concurso software libre es fomentar la creación y contribuir a la consolidación de la comunidad de software libre en la universidad. Bueno, le habla un poquito de los premios. Las universidades e instituciones vinculadas al mundo de software libre están invitados a formar parte de la comunidad del concurso universitario de software libre. Para ello disponen de la posibilidad de premiar los mejores proyectos participantes de su ámbito, así como realizar una fase final local mediante la modalidad de premio local. Bueno, pues me pareció interesante, aunque como ya comentó, estamos ya casi fuera de fechas. Y bueno, pues para el que tenga interés en sea del mundo universitario y crea que puede parecer interesante pues poder participar en esto, pues está este concurso universitario de software libre. Bueno, pues estos son los temas que tenía preparados para el programa de hoy. No tengo ningún otro tema ya para los próximos programas. Pues hablaremos de otros contenidos relacionados con el mundo de software libre. Y solamente me queda recordar que tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico. Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Espero que os haya parecido muy interesante, tal como me ha parecido a mí, y por eso lo comento en la sección de hoy. Y bueno, os espero en la próxima sección. Después de una pequeña pausa, vuelve Mortanauta y nos trae la sección de las noticias.
Enredando. La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Y ya hemos llegado a las noticias. Vamos a ver qué nos depara la semana. Bueno, empezamos con los de WhatsApp. Dos noticias. Primera, que permitiría a las empresas tener perfiles verificados en su aplicación. Bueno, esto es como lo que tiene Facebook. Que al fin y al cabo, si es Coca-Cola y sabe que es Coca-Cola, pues le pone un tic y dice, oye, este es auténtico Coca-Cola. Y entonces tú dices, ah, mira, encontré Coca-Cola. Pues bueno, han cogido esa idea y también lo vamos a tener en WhatsApp, que cogerán en la parte de arriba, donde aparezca el logotipo con la persona tal, y pondrá tac. De momento es para empresas, supongo que también lo harán con famosillos, ¿vale? Al igual que ha hecho Facebook, pero bueno, de momento es para empresas solo. Yo soy adelantando. Y luego también estos días he visto en prensa una noticia relacionada con WhatsApp que dice que, bueno, te va a dejar de enviar mensajes en estado de sin conexión. Tú crees que cuando te conectes, pues coge chum, y te envía los mensajes. De momento, no sé, lo han dado como que ya está disponible, pero solo para iOS y luego vendré la versión Android, cualquiera de estos días. Pero la verdad es que es una noticia que digo que yo no entiendo, porque actualmente también puedes enviar mensajes sin conexión. Me explico, la noticia dice que cuando te conectes se envía el mensaje. Pues bueno, pues lo mismo, tú ahora estás, digamos, offline, sin ninguna conexión, escribes el mensaje, le das a enviar y luego cuando entres de nuevo otra vez a conexión se envían los mensajes, por lo cual es una noticia y dices, bueno, aparentemente me están diciendo eso, cosa que actualmente ya puedo hacer, por lo cual ya os digo que no entiendo la noticia. Vamos a ver cuando tenga la versión si tiene algún misterio y simplemente los periodistas se han explicado mal o simplemente están haciendo noticia de algo que no es noticia, ya veremos. Ya tenemos una de esas noticias que se habían venido de lejos. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un cajero automático. Muchos de vosotros lo habéis utilizado, ¿vale? Sirven para sacar dinero y sirven también para que los bancos de vez en si no estás atento te cobren una comisión. El caso es que, bueno, pues claro, como tienen dinero, pues es un para los malotes, es una golosina. Y entonces lo que han hecho es, han sacado un software que no les hace falta ni tarjeta ni nada, simplemente lo conectan al cajero automático, toma el control de lo que es la billetera y empieza a dejar dinero así, chu, 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 en plan salvaje, ¿no? El software en cuestión se llama Alice, Alice, y se instala oculta el rastro con un sistema de limpieza, casi sin dejar huella, ya que como explican, el proceso de instalación no elimina el archivo de registro de errores. El caso es que, ¿por qué digo que se veía venir? Porque muchos de estos cajeros automáticos, el sistema operativo que tienen, tiene muchos años, en algunos casos está Windows NT, que es mucho anterior a Windows 2 XP, ¿vale? Entonces, pues claro, si tienes un sistema operativo muy antiguo, que no está mantenido, etcétera, etcétera, pues es muy fácil que se encuentre un error, los señores de Microsoft ya no sacan parches, entonces, claro, malote, se puede aprovechar ese agujerito y ya está. ¿Por qué los señores de Microsoft no sacan parches? Porque estamos hablando de una cosa que es del 95, el tiempo evoluciona, hay productos mucho mejores y simplemente dicen, no, es una cosa que tiene sus fallos, yo no puedo estar arreglando continuamente y tener un producto que es semi bueno. Prefiero sacar un producto bueno, coger, meter los cajeros automáticos, algo decente, y esto nos pasará, ¿vale? Pero los cajeros automáticos dicen, bueno, yo con esto estoy funcionando, las niñas, y sigo funcionando. Pues lo cual se ha creado ese problema. Los malotes han dicho, esto ha seguido a jugar y ya sin tarjeta de crédito ni nada, podría sacar dinero. Y decir, yo también quiero. No, vosotros sois buenotes, no sois malotes, ¿vale? Llamar a Interpol, que es la que ha sacado la noticia, se enfada con vosotros. Y ahora vamos a coger la maleta porque nos vamos a China. ¿Y por qué vamos a ir a China? Porque vamos a ver cómo se construye un superordenador, que es el que han anunciado que van a construir el superordenador más potente del mundo en este 2017. Eso sí, empiezan a construirlo. Nos va a hacer falta un bocata porque van a terminar de construirlo en 2020. Y supera ampliamente el más eficiente actualidad, también fabricado en China. Bueno, la cuestión, ¿será el primer ordenador capaz de superar la barrera del exaflop? Y menuda palabrota que acaba de decir. ¿Esto qué es? Bueno, pues, para que nos entendamos, un trillón de cálculos por segundo. Ahora mirad vuestra calculadora y mirad vuestro boli y la goma de borrar. Pues bastante más rápido que vosotros. Bueno, esto os lo ha explicado el señor Shan Tin, ingeniero del Centro Nacional de Superordenadores de Tianjin, en una rueda de prensa del Partido Comunista Chino en la ciudad de Tianjin, al norte del país. Bueno, ya sabéis por dónde queda. Ahora bien, ¿qué pinta el Partido Comunista Chino explicando qué es un ordenador? Eso ya lo he manteado, pero bueno, son cosas de los chinos. Bueno, como he dicho, tardará 3 años en construirse. Pueden esperarse no antes de 2020. O sea, 200 veces más rápido que el ordenador más potente del mundo. Y me vais a decir, ¿el ordenador más potente actualmente del mundo cuál es? Pues es el Shuangyi Taihu Light. La verdad, si lo pronuncio mal. Y por el nombre habéis averiguado que también es chido. Pues bueno. Y esta caza 90 petaflops por segundo. Que también es bastante. Y es que los chinos pues están invirtiendo mucho en este campo. Porque pretende ser, bueno, por los principales fabricantes de todas estas cosas. De hecho, estos ordenadores que os he comentado, tanto el Shuangyi Taihu Light como este nuevo, que no lo veo el nombre como se llame, pero bueno, como se llame, pues ellos se van a gloria de utilizar tecnología 100% china. Es decir, que los procesadores pues son chinos, no lo llaman a Intel, ¿no? Ellos tienen su propio Intel y está acá. Bueno, luego lo que hagan por detrás, eso no lo sé. Pero bueno, en principio es tecnología 100% china y lo que aspiran es, oye, a desarrollar una industria y ser los líderes del mercado. Hasta el punto que digamos que de los 500 ordenadores más potentes que hay ahora mismo en el mundo, incluido el vuestro, sí, 167 son chinos, ¿vale? En el top 500, por decirlo de una forma. No quiere decir que el tercero también sea chino, puede que sea americano, ¿vale? O puede que sea europeo, eso ya no lo sé. Pero bueno, ellos tienen 167 de los principales 500, por lo cual no basta. Y están el primero, y luego también están creando otra vez el primero. Bueno, ¿y para qué son estos ordenadores tan potentes? Pues son para, por ejemplo, para cuestiones científicas y vienen muy bien, ¿no? Ya os he comentado alguna vez que para calcular el clima del Mediterráneo hay uno en Barcelona, también se considera es el más potente de Europa y del mundo. No sé si está entre los top 500, pero bueno, si no, poco le faltará. Y sí, digamos que calcula todo el clima del Mediterráneo, ¿vale? Sirven para esas cositas. Otro, por ejemplo, está en la ciudad de partículas, esto del CERN. Y esto que está en Suiza y Francia, que esto que va a acabar con el mundo, pues ahí también tiene unos ordenadores que o para el año, ¿no? Que se suele decir por esta tierra. Pues va a ser muy potentillos. Y también os he comentado esto de los superordenadores que tienen un nombre en Brasil, que es un poquito curioso porque, bueno, tiene un órgano muy potente que lo utilizan para cuestiones médicas, pero se quedaron sin presupuesto para pagar la luz, por lo cual se gastan el presupuesto en el ordenador y luego cuando había que pagar la luz del ordenador, pues no tenían dinero. Son esas cosas que dices, estrangulo a alguien o no estrangulo a alguien, pero bueno, cosas del mundo, ¿no? No siempre pasan en este país estas cosas raras, pero bueno. Y ahora nos vamos a ir un ratito con Samsung, ya que estamos en China, bajamos un poquito y nos vamos a Samsung, porque ya han descubierto por qué explotaban las baterías del Galaxy Note 7. Bueno, ya sabes que pues, acabaron la Galaxy Note 7, tuve un problemilla que empezaron a explotar los móviles, dijeron, ah, esto es porque este fabricante ha hecho malas cosas, ¿no? Tenían dos fabricantes de baterías y taca, sustituimos y cambiamos por el otro, pues también explotaban los del otro. Entonces dijeron, pues las tiramos enteras. Y bueno, llevó las pérdidas, se llevó las emisiones, bueno, se montó un cisco bastante gordo. Ellos han seguido investigando y han dicho, bueno, vamos a ver por qué ha pasado esto. Y han descubierto por qué. Bueno, hay dos razones. Primero, un fallo en el cálculo de las dimensiones de la batería, lo que derivó en la deformación de una de las esquinas superiores. Por este motivo se provocaron cortocircuitos en algunas celdas y como consecuencia el sobrecalentamiento que hizo algunos móviles se incendiase, que tenía mal el tamaño. Pero bueno, los cerca de 700 ingenieros de los grupos de trabajo independientes que se examinaron 30.000 baterías encontraron otro defecto. Ya habéis visto, 700 personas de otra compañía para encontrar el fallo. ¡Ope! Bueno, en este caso es el sistema de soldadura de los componentes, tal y como se ha indicado la compañía surcoreana que ha determinado la rueda de prensa a completo a través de la web. Vale. Total, que primero, está mal el tamaño y segundo, está mal soldado. Claro, estas especificaciones tú se las pasas a estos dos fabricantes de baterías, ¿no? Que ese es el caso de Samsung, y cogen los fabricantes de baterías y dicen, bueno, nos ha pedido Samsung que hagamos estas baterías, las hacen y luego, pues bueno, está el fallo ahí. Le echan la culpa a los fabricantes de baterías, pero ya hemos visto que no, que la culpa es del mismo Samsung. A ver, tener las disculpas, etcétera, etcétera, y bueno, que dicen que esto va a intentar evitarlo en el futuro para que nunca más nos acordemos de estas cosillas. Pero una de cal y una de arena, porque el que se considera como heredero de la compañía Samsung, pues está implicado en un caso de corrupción en Corea. Y vamos a ver cómo termina la cosa, porque se han tomado muy en serio y bueno, de hecho lo han obligado a ir a declarar. Y volvemos a eso de una de cal y otra de arena, porque bueno, están esperando el mercado de los móviles, porque esa es que los móviles tienen una cosa que se llama chip, un móvil de Qualcomm que es el Dragon 835. Y básicamente, como Samsung ha colaborado en el desarrollo de esto, están todas las marcas aquí, HTC, LG, diciendo, bueno, este móvil mío va a tener este chip y ya verás, va a ser genial. Pues ha llegado Samsung y ha dicho, no, compro toda la producción. Ala, os dejo sin ninguna y de momento ese chip solo va a estar en modelos Samsung. El Samsung Galaxy S8 y está anunciado para el HTC, la línea U y el LG G6. Pues bueno, a eso ya se han dejado sin chips y tendrán que buscar la vida. Y dejamos Samsung para irnos a Google, porque lo que tiene un proyecto que se llama Google Brain, y bueno, le han puesto a trabajar al chico, al Google Brain, y bueno, su sistema de inteligencia artificial, y bueno, y es capaz de crear una red neuronal desde cero. ¿Esto qué implica? Bueno, básicamente, que el chico, el ordenador, es capaz de crear otros ordenadores desde cero. O lo que es lo mismo, en plan Skynet, ¿vale? En plan Terminator, un robot es capaz de crear otros robots. Esto, claro, ha lanzado algunos en plan, en plan Skynet, otros que dicen que es una maravilla, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un avance de inteligencia artificial. Ya veremos cómo terminamos, si como Skynet o como en nuestras películas más optimistas. Y ahora vamos un poquito a la biometría. ¡Wow! Palabrota, ¿eh? Bueno, por dos noticias. Australia planea sustituir los pasaportes por reconocimiento biométrico antes de 2020. Vale, es decir, que en vez de llevar pasaporte, nos dicen, mira por aquí, por este agujerito. Y nos escanean el iris y dicen, tú eres tú quien dices ser, adelante. O nos ponen así y dicen, tus venas son las que deberían ser, adelante. ¿Vale? Pues utilizar el cuerpo, medir el cuerpo, ahí viene biología, metro, métrica, ¿vale? Para esto, por ser conocimiento biométrico, iris, venas, pulso, etcétera, etcétera. Y hasta tal punto que, bueno, pues no es en Australia, pero en la Universidad Estatal de Binghamton, en Nueva York, está probando una nueva tecnología para acceder a las historiales médicos utilizando los latidos del corazón como contraseña, que también sería un sistema biométrico. Lo que no me queda muy claro es que, claro, el corazón no siempre va a la misma velocidad, por lo cual dices, ¡uy, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Te dejará pasar? ¿Aceptará la contraseña? Si estás así calmadito, relajado, tomando un cafecito o una tila. Que si estás ahí todo emocionado y todo... Pues no sé. Lo están haciendo a ver cómo termina también la cosa. Bueno, y si sois usuarios de Facebook, que posiblemente de muchos lo seáis, tienes que saber que han descubierto un fallo, que en principio ya está arreglado, en el que un hacker, un malote, se podía hacer con el control de vuestra cuenta a través de unos vídeos, ¿vale? En principio ya está arreglado, pero si habéis notado algo raro, ir repasando si estáis afectados. Sobre aquello que comentamos la semana pasada de que WhatsApp tenía puerta trasera y otros decían que no, bueno, esta semana parece que están ganando los del no. Veremos la próxima semana a ver si usan los de sí diciendo que tiene puerta trasera. Seguiremos informando, como los chicles. Y no hemos hablado de la Nintendo Switch, una nueva consola de Nintendo que promete, bueno, revolucionar el mercado, y básicamente son dos mandos que se ponen al lateral y una pantalla central. Aquí ningún misterio. Pero esos mandos se pueden sacar, ¿vale? Y queda como una especie de tablet, lo puedes jugar separado, lo puedes enlazar al televisor. Curioso, impresionante. Pegadle un vistazo al vídeo si podéis. Y para terminar, no nos puede faltar felicitar a Apple, porque cumplen añitos y cumplen bastante. 33 desde que sacaron el primer ordenador, ¿vale? Por supuesto, se llama Mac 1. Y bueno, por supuesto ha habido mucho cambio. El principio era un Macintosh 128K, ¿vale? Que bueno, la máquina era impresionante, ¿vale? Pero bueno, ha llovido mucho y aquí ya os parece un poquito de risa. Felicidades a los chicos de Apple. Podemos hablar un poquito de lo mal que pasaron, lo bien que lo pasaron, etcétera. Ahora está en un momento dulce. Estuve varias veces que estuve a punto de quebrar, hasta Microsoft compró una parte de Apple. Ironías de la vida, y les ha ayudado a salir. Pero bueno, felicidades, sin más. Y con esto, hasta la próxima semana. Ah, por cierto, esta noticia era la cuesta, ¿eh? A ver si tiene un Apple, que os digo que Mikel anda con el ojo detrás de la oreja y quiere saber si son buenos o malos.
La informática que se escucha.
Y con el resumen de la actualidad de la semana, ponemos el punto y final a este programa. Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web, en www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más nos despedimos con un track, que podríamos decir que son la banda sonora de las partes informáticas. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y si quieres más, en 7 días podrás tener una nueva ración de Enredando. ¡Hasta pronto!